Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje El amor de Cristo nos constriñe, segunda parte, por el pastor Sujel Michelén.
Solo el amor estimula el amor. Es por eso que Dios se empeña en su palabra en decirnos una y otra vez que Él nos ama con un amor eterno, con un amor inalterable. No se trata de un mero sentimentalismo como esos sentimientos pasajeros que producen maripositas en el estómago. No. Como vimos el domingo pasado, el amor de Dios es la determinación apasionada, firme y alegre de hacernos bien y derramar sobre nuestras almas felicidad eterna sin importar el costo. Ese es el amor de Dios. Dice en Jeremías capítulo 32, versículo 40, que Dios hizo con nosotros un pacto eterno de no volverse atrás de hacernos bien. Y en el próximo versículo dice que Él se alegrará con nosotros en hacernos bien. Dios se goza, hermanos, en bendecirnos. Y fue el entendimiento de esta verdad tan extraordinaria lo que produjo en el apóstol Pablo ese celo, esa pasión que él evidenció a lo largo de toda su vida. Pablo entendió y aplicó las consecuencias que se derivan de un amor así, como vimos la semana pasada al estudiar segundo a los Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos gobierna, el amor de Cristo nos mueve, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo, mis hermanos, es el único reactor lo suficientemente poderoso como para mover el cohete de la vida cristiana, para que podamos vencer la fuerza de gravedad del pecado que todavía mora en nosotros y que nos atrae, nos seduce a volver al egoísmo y al orgullo de nuestro corazón. Solo el amor de Cristo puede hacer eso. El problema es que no todos los que profesan la fe de Cristo reaccionan adecuadamente al amor de Dios. Por falta de un entendimiento adecuado del alcance del Evangelio. Ahora, debo aclarar que esto no quiere decir, yo no estoy diciendo con esto, que esas personas no sean cristianas genuinas, puede que lo sean. Yo creo que todos los creyentes debemos crecer en nuestro entendimiento del Evangelio. Pero mis hermanos, eso sí quiere decir que estas personas que no pueden reaccionar adecuadamente al amor de Dios, necesitan urgentemente afinar su teología para que puedan contemplar el amor de Dios desde una perspectiva evangélica en vez de hacerlo desde una perspectiva legalista. Ahora, antes de entrar en ese tema que es el que vamos a estar tratando en la mañana de hoy, permítanme, antes que nada, definir a qué nos referimos cuando hablamos de legalismo. Y esto es importante porque algunas personas le llaman legalista a personas que simplemente desean ser santas. ¿Qué es el legalismo? Bueno, en una forma muy sencilla, podemos decir que el legalismo consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Eso es legalismo. Es tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Ya sea nuestra obediencia a los mandamientos de Dios o ya sea nuestra obediencia a un conjunto de reglas inventadas por los hombres. El punto es que el legalista no descansa plenamente en la obra de Cristo para ser aceptado por Dios o para ser bendecidos por Él, sino en su propia conformidad a un estándar de conducta previamente establecido. ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio y el legalismo? Bueno, mientras el evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios de pura gracia, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. En el legalismo, la obediencia viene primero, la aceptación después. En el evangelio, la aceptación viene primero, de pura gracia, solo por fe. La obediencia viene después. El problema del legalista es que depende, descansa en las cosas que él hace o en las cosas que deja de hacer. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3. Pablo tuvo que reprender duramente a estos creyentes en Galacia. Dice en el capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue claramente presentado como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mis hermanos, ¿qué fue lo que motivó a Dios darnos su espíritu? El hecho de que nosotros hicimos un buen esfuerzo para obedecer los 10 mandamientos, Pablo dice, no, Dios nos suministró su espíritu por el oír con fe. Versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y cuando Pablo habla allí de acabar por la carne, se está refiriendo precisamente al hecho de querer lograr la santidad por medio de la ley. Estos creyentes en Galacia habían entendido inicialmente el mensaje de salvación únicamente por gracia por medio de la fe. Pero ¿qué pasó? Que luego comenzaron a pensar que debían regresar a la ley para poder avanzar en sus vidas cristianas. ¿Y saben qué, mis hermanos? Todos nosotros corremos el peligro de caer en el mismo error. Ahora bien, existen dos clases de legalistas y ambos reaccionan diferente cuando escuchan hablar del amor de Dios. Hay algunos legalistas que nosotros podemos llamar legalistas satisfechos y hay otra clase de legalista que nosotros podemos llamar legalistas infelices. Bien, vamos a ver cada uno de estos individuos por separado. ¿Qué es un legalista satisfecho? Bueno, es aquel que reduce los mandamientos de Dios a un conjunto de normas externas y luego se siente contento por su desempeño en relación con esas normas. O sea, cuando él se examina a sí mismo a la luz de ese estándar personal de conducta, él se siente bastante bien por el buen trabajo que está haciendo. Por supuesto, él sabe que no es perfecto, pero cuando él se compara con toda esa gente mala allá afuera, él ve claramente que hay una distancia abismal entre ellos. De manera que el problema esencial del legalista satisfecho es que él no comprende la magnitud de lo que la ley de Dios demanda de nosotros. Y por eso mismo tampoco puede percibir cuán profunda es la maldad de su pecado. Y por eso mismo tampoco puede reaccionar con asombro cuando escucha hablar del amor de Dios. Él se siente merecedor de la bendición de Dios, porque a sus ojos él está haciendo las cosas bastante bien. Su vida externa parece estar en regla y eso lo llena de profunda satisfacción. Ese es el gran problema que tenían los fariseos en los días del Señor. Ellos tomaban un mandamiento como no adulterarás y se sentían satisfechos consigo mismos. Porque nunca habían tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero Cristo les hace ver en Mateo 5:28 que ese mandamiento también prohíbe la lascivia, que ese mandamiento también prohíbe mirar a una mujer con codicia, que no sea la tuya. Y así podemos seguir con cada uno de los mandamientos de la ley moral de Dios. Si los contemplamos únicamente como reguladores de nuestra conducta externa, vamos a llegar a convicciones muy equivocadas con respecto a nosotros mismos. Eso fue lo que sucedió con el joven rico, ¿recuerdan? Que le pregunta al Señor: Señor, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice: guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. En otras palabras, si de verdad tú quieres ganarte el cielo a través de tu desempeño, ahí está el decálogo. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben lo que respondió el joven rico? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. He ahí la reacción de un legalista satisfecho. Este individuo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Hasta que el Señor le hizo ver claramente lo que había en su corazón. Bueno, si es así, tú no tendrás ningún problema en vender todo lo que tienes y repartirlo a los pobres. Como decía el personaje de Gene Lovell en la película Apolo 13, Houston, we have a problem. Tenemos un problema aquí. Si mi amor a Dios y mi amor al prójimo deben llegar a un nivel tal que yo pudiera deshacerme de todas mis riquezas para repartirla entre los pobres, entonces estoy acabado, porque ni en sombra yo tengo un amor así. ¿Y saben qué? Precisamente ahí era donde Cristo quería llevarlo. Lo que Cristo estaba tratando de enseñar al joven rico no era que la salvación se obtiene repartiendo nuestras riquezas. Lo que Cristo quería enseñarle era que nadie puede salvarse tratando de llenar la medida de la ley. Eso es imposible. Es precisamente por eso que necesitamos la salvación que Dios nos ha provisto en Cristo. Él sí llenó a la perfección la medida de ese amor a Dios y al prójimo, y luego fue a la cruz del Calvario a pagar por todas las veces que nosotros hemos fallado en llenar esa medida. Esa es la buena noticia del Evangelio, que Dios nos ha provisto en Cristo salvación completa y gratuita por medio de la fe, y solo por medio de la fe. Así que en vez de reducir los mandamientos de Dios a un código externo de conducta para luego sentirnos satisfechos por nuestra obediencia y poder mirarnos al espejo como personas respetables, lo que tenemos que hacer es reconocer nuestra impotencia y arrojarnos enteramente en los brazos del Salvador. Déjame hacerte una pregunta. En lo más profundo de tu corazón, ¿cuál tú crees que es la base de tu aceptación delante de Dios? ¿En base a qué es que Él derrama sus bendiciones sobre ti? ¿En base a qué? Mi hermano, mi hermana, tú has llegado a entender que todo lo que puedes traer delante del trono de Dios es un montón de deudas que su hijo tuvo que pagar por ti en la cruz del Calvario. ¿Saben por qué, mis hermanos, nosotros vivimos tan a la defensiva? ¿Por qué no queremos ser transparentes? ¿Por qué no queremos ser vulnerables delante de los demás? Porque en un grado o en otro todos tenemos algo de legalista en nuestro interior. Nos creemos mejores que los demás, basados en nuestro desempeño. ¿Y qué pasa con el legalista infeliz? Bueno, el caso del legalista infeliz es a la inversa. Este individuo posee un entendimiento más claro de las demandas de la ley de Dios. Y por lo tanto, cuando él escucha que Dios nos ama, su reacción es de duda y de incredulidad. ¿Cómo puede Dios amar a una persona tan defectuosa? Y otra vez repito, puede que sea un verdadero creyente, pero tiene una visión distorsionada del evangelio, sumada muy probablemente al mismo problema de orgullo que tiene el legalista satisfecho. Porque este legalista infeliz está tratando de justificarse por su propio desempeño. Pero su claro entendimiento del alcance de la ley moral no le permite calmar del todo su conciencia. Él es escrupuloso y detallista cuando se examina a sí mismo. ¿Saben por qué? Porque en el fondo él anhela poder llegar a tener un grado tal de santidad personal que lo haga sentirse digno del amor de Dios. ¿Qué debemos hacer para librarnos de los efectos nocivos del legalismo? Volver a colocar el evangelio no solo en el centro de nuestra teología, sino en el centro de nuestra vida emocional. Ampararnos una y otra vez en la gloriosa verdad de que somos plenamente aceptados en la presencia de Dios únicamente por los méritos de Cristo. Mis hermanos, eso es algo que vamos a tener que hacer todo el tiempo, porque nuestro corazón tiende naturalmente al legalismo, como decía hace un momento. Escuche estos textos con atención. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por Él y solo por Él que estamos en paz con Dios. Primera los Corintios 1:30, mas por Él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En el Señor, Él es el que merece toda la gloria. Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Mis hermanos queridos, el cristianismo es Cristo. Es Cristo de principio a fin. Él pagó mi deuda. Es su dignidad la que me hace digno en la presencia de un Dios tres veces santo. Es su obediencia a la ley moral de Dios la que cuenta para mi salvación, no la mía. Y ya me imagino algunos pensando: pastor, cuidado, ese mensaje puede dar a entender que ahora podemos vivir como nos dé la gana porque estamos en Cristo. No, de ninguna manera. ¿Cuál es la relación que ese cristiano acepto en el amado ahora tiene con la ley moral de Dios? ¿Cuál es nuestra relación con la ley? Es una relación doble. Por un lado, la ley de Dios debe llenarnos de alegría. La ley de Dios debe llenarnos de gratitud, debe llenarnos de gozo al entender que Cristo cumplió por mí cada cápite de ella. En Cristo, yo puedo tomar los 10 mandamientos y decir, sí, 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 en Él. Así que los 10 mandamientos, en primer lugar, deben llenarnos de alegría. Pero por otro lado, como ya no vemos ese documento como algo que nos condena y nos aplasta, ahora somos libres para deleitarnos en la ley y para saber por medio de ella cómo, en una forma práctica, nosotros podemos mostrar nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado aquel varón que no solo no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite. Y en esa ley medita de día y de noche. Salmo 19, versículo 10, dice allí que los mandamientos del Señor son más deseables que el oro y que mucho oro afinado, y son más dulce que la miel que destila del panal. La ley de Dios es dulce. Tú deseas hacer un buen estudio bíblico. Toma tu Biblia, ábrela en el Salmo 119. Y marca en el Salmo 119 todas las veces que el salmista dice que la ley es su delicia y su joya más preciada. Y tú verás cuán diferente era la perspectiva que estos hombres tenían de la ley de Dios a la que muchos tienen hoy día, lamentablemente, aún dentro de las iglesias cristianas. Y lo mismo encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 22, que él en su hombre interior se deleitaba en la ley de Dios. Y en Primera de Juan capítulo 5, versículo 3, Juan nos dice que los mandamientos del Señor para el cristiano no son gravosos. Está queriendo decir Juan allí que los mandamientos del Señor no representan una carga pesada para los cristianos. Exactamente. Eso es lo que él está diciendo. Queridos hermanos, cuando un creyente es cautivado y sobrecogido por la bondad y la misericordia de Dios en Cristo, entonces vivir para él no resulta una carga, sino un deleite. ¿Recuerdan la historia de Jacob y Raquel? Jacob tuvo que trabajarle 7 años a su tío Labán para poder obtener el permiso de casarse con su prima. Y por si acaso, no fue que su tío le montó una oficina con aire acondicionado, 2 secretarias, un fax. No. No era cualquier tipo de trabajo. Dice en Génesis capítulo 31, versículo 40, que Jacob era consumido por el calor durante el día y por el frío durante la noche. Y por si todo eso fuera poco, dice él que el sueño huía de sus ojos. Fueron años de trabajo bien duro. Sin embargo, dice en Génesis 29:20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Porque la amaba. Fueron años de trabajo, pero no fueron una carga. ¿Saben por qué? Porque el amor hizo toda la diferencia. Pero ahora permítanme concluir citando otros 2 textos para que completemos el cuadro. En el Salmo 48, el salmista escribe unas palabras que en el Nuevo Testamento se le atribuyen al Señor Jesucristo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y en Hebreo capítulo 12, versículo 2, dice que fue por el gozo puesto delante de él que Cristo sufrió la cruz. Mi hermano, mi hermana, ¿tú sabes cuál fue la razón por la que Cristo hizo la voluntad del Padre con agrado y con gozo, a pesar del sufrimiento que eso implicaría para él? ¿Tú sabes cuál fue la razón? Bueno, no solamente fue por el hecho de que Jesús amaba a su Padre, y eso es real, sino también porque él sabía que, al igual que Jacob, ese era el precio que él tendría que pagar por su esposa. Mis hermanos, ¿ustedes oyeron la cita que yo acabo de leer? Jesucristo, el Rey de Gloria, vino a la tierra a pasar penurias, a pasar trabajo, y a recibir al final en la cruz del Calvario todo el peso de la ira de Dios que tú y yo merecemos por cada uno de los pecados que hemos cometido y que vamos a cometer a lo largo de toda nuestra vida. Él sufrió el infierno allí por ti y por mí. Oh, mis hermanos, yo te pregunto, ¿es realmente una carga vivir y servir a un esposo así? ¿Es una carga? Oh, mis amados hermanos, mi oración a Dios es que Él nos dé una visión fresca del gran Salvador que nosotros tenemos y de la gran salvación que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo: el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo me presiona, el amor de Cristo me gobierna. Oh, que Dios bendiga su palabra en medio de su pueblo hoy. Y que algunos que todavía no se han acogido a la misericordia de Dios en Cristo, lo hagan en este mismo momento, en esta misma hora, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Oh que Dios traiga una cosecha enorme de salvación en medio nuestro en este día.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.